Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Cuando el tabú rete al taburete. Un espacio de reflexión, aprendizaje sobre sexualidad, discapacidad y otras muchas más historias que vamos a compartir hoy aquí.
Ok, este podcast va a ser el resultado de un proceso formativo, diálogo, introspección que estamos desarrollando dentro del proyecto de la Red de Sexualidad e Igualdad de Plena Inclusión de Castilla-La Mancha, que está llevando a cabo este año con 7 entidades del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y, bueno, y del desarrollo intelectual y demás, ¿vale?
Vale, es bueno, importante decir que está financiado por la Fundación La Caixa y ha supuesto un trabajo en red donde pues han colaborado la Asociación Sexualidad y Discapacidad y, bueno, pues nosotros que formamos parte de la Asociación Apalabrando, una asociación cultural que desde la rima y la palabra pues ha acompañado este proceso para dinamizar este diálogo, ¿no? Y este compartir a través de la palabra y del verbo.
Pues hoy están con nosotros y con nosotras Ana, Marisa, Miguel, Alberto, Pilar, Trinidad y Juan Antonio. Todas y todos ellos pertenecen a la Asociación Zaragüelles y al Centro Ocupacional Rogelio Sánchez y son familiares, profesionales y personas con discapacidad de este recurso. También nos acompaña Cristina Manjabacas, que es la técnica del Centro de la Mujer.
Vale, y bueno, pues vamos a comenzar con el espacio de compartir, ¿no?, a través de la palabra nuestros pensamientos, sentimientos, reflexiones o experiencias en torno a la diversidad y la sexualidad, ¿vale? Este podcast se llama Cuando el tabú rete al taburete. ¿Por qué? Bueno, pues porque surgió de la reflexión de que muchas veces hablar de sexualidad parece como un tabú, ¿no?, que da algo de miedo. Entonces yo lanzo la pregunta, ¿no?, a todas las personas que están aquí, pues ¿por qué da miedo, ¿no?, hablar de sexualidad o por qué es un tabú? ¿Por qué parece un tabú hablar de sexualidad?
Pues yo creo que porque a través del tiempo se ha visto la sexualidad en general y luego con los discapacitados, más aún en particular, como un tema, pues eso, intocable. Entonces, por eso da miedo y hay que romper esa barrera y seguir avanzando y ver lo que es una parte más de nuestra vida, que está ahí como comer o hacer otro tipo de cosa. Pues nada, la sexualidad es una parte más de nuestra vida, la cual a veces cuando surge nos apetece, pues se produce y se hace.
Vale. Sí, yo como madre he tenido dificultades a veces pues para hablar de este tema con mi hijo, porque siempre no sabes cómo manejarlo bien con personas que tienen discapacidad. No sabes si te van a entender, si la información que le vas a dar es la suficiente, la adecuada. Y ahí siempre que creo que sí que necesitamos apoyo e información.
Yo, como profesional, pienso que la sexualidad se ha tratado siempre desde la genitalidad y creo que sexualidad es algo más. Entonces, desde pequeñitos no hemos enseñado pues que hay que expresar emociones, sentimientos y formar, igual que formamos pues cómo se tienen que lavar los dientes después de comer o cómo se atan unos zapatos, cómo manejarse en sexualidad y hablar de sexualidad y hacer una educación sexual desde pequeñitos para que, bueno, pues puedan gestionar y llegar a la hora de mayores y no encontrarnos que no tenemos esa información. Y por eso creo que es un tabú, da vergüenza, es algo oculto, que bueno, que con a lo largo del tiempo pues se ha ido agudizando más y bueno, y aquí estamos para romper esto, ¿no?, y empezar a trabajar.
Sí, la palabra clave yo creo que está en la vergüenza. Tanto a los padres como a los hijos siempre da miedo preguntar, da miedo informar, pero cuanta más naturalidad haya, yo creo que es la solución a este tipo de información que hay que dar.
Claro, es que exactamente es lo que necesitamos, porque en realidad esto, claro, da vergüenza, no te abres, qué sentimientos tienes, qué significado es la palabra de la sexualidad. Eso lo tenemos que, claro, pensarlo y actuarlo como si fuera
una cosa natural.
Una cosa natural.
Muchas veces también es la educación que nos han transmitido nuestras familias desde pequeñitos. Luego, a la hora de ser padres o madre, pues te cuesta mucho más educar a tus hijos en la sexualidad, y más si es un discapacitado. Porque si ya es difícil en sí, pues en una persona que es discapacitada, quieras o no, pues necesitas muchísima más ayuda, muchísima más educación. Y a nosotros, bueno, no nos han enseñado tampoco lo que es la sexualidad. O sea, siempre hemos tenido ahí siempre un tabú. Siempre eso no se puede decir, eso no se puede hacer, eso no... Porque no tenemos, no hemos tenido esa información, nunca, nunca. Y ahora, pues claro, los tiempos han cambiado, pero se está consiguiendo algo, no del todo, pero poquito a poquito se llega.
Hay que cambiar mentalidades.
Mucho.
No, pero eso es una cuestión que se viene arrastrando, como dice, ya desde generaciones. Sí. En nuestros padres, nosotros, el tema de la sexualidad lo hemos ido aprendiendo de forma natural, por decirlo de alguna manera, pero fuera de la familia. Sí. Lo hemos ido aprendiendo generalmente con amigos, entonces no había internet, pero bueno, pero siempre te buscabas la forma, y claro, la información que te llegaba pues podía ser de mil maneras, distorsionada, exagerada, de una forma que no fuera la correcta. Entonces ahora, a la hora de transmitir esa idea a una persona, pues la verdad que nos cuesta mucho. Pensamos que él también tiene que hacerlo de forma natural, que tiene que hacerlo con sus relaciones, pero sus relaciones son muy limitadas.
Vale, gracias. Sí, se me ocurre también a colación de esto, pues que es sexualidad, ¿no? Sexualidad tiene que ver solo con, a lo mejor, con el coito, o como el tema genitalidad, o bueno, un poco por abrir esa pregunta, que para comentarlo, ¿qué opináis? ¿Qué es sexualidad, no?
Hombre, yo pienso que sexualidad es algo más que las relaciones íntimas en una cama. La sexualidad puede ser simplemente una caricia, una mirada, uh-huh, un beso, un abrazo. No es solo el irse a la cama y hacer el acto.
Genial, Miguel, gracias. ¿Alguien más le apetece? ¿No? Genial. Bueno, pues en este proyecto, ¿no?, se han trabajado como distintos posicionamientos o mínimos, perdón, ¿no? En el posicionamiento de plena inclusión, pues hay unos mínimos, y el mínimo elegido para trabajar en vuestra asociación ha sido la educación sexual y la información, ¿no? Respecto a este mínimo elegido, este mínimo imprescindible, nos comunicamos de manera natural respecto a la sexualidad. Estáis comentando que bueno, ¿no?, que es como un tabú, que pueden venir como de distintas cosas esto, pero ¿tenemos la información suficiente para hablar de esto de manera natural, horizontal, con nuestros hijos, hijas, profesionales, familias, ¿no? ¿Qué pensáis?
Yo con libertad, desde que era pequeñita, pues he intentado, porque yo parto de la base de que yo, por ejemplo, en casa de mis padres, pues tampoco era un tema tabú el sexo. Entonces, se hablaba de una forma natural. Entonces, por mi casa no había problema si alguien pasaba por allí, pues yo qué sé, un poco en pantalón corto, con un poco más ligereza, lo veíamos un poco natural entre la familia. Y bueno, y en mi casa, ahora en nuestra familia, con libertad igual. Entonces, libertad desde pequeña. Yo en mi casa es que no ha habido que hacer una educación concreta. Conforme ella ha ido preguntando, yo le he ido explicando, y ha surgido naturalmente como cualquier otro tipo de cosa, como lo que decíamos de lavarse los dientes o demás. Pues mi hija a veces me hacía preguntas que a su nivel, y yo naturalmente le contestaba lo que ella me preguntaba, y no he tenido ningún tipo de problema al respecto con ella.
Normalmente con los niños lo que se hace es, digamos, satisfacer el nivel que ellos demandan. O sea, si un niño te pregunta o quiere saber algo sobre el tema de sexualidad, con darle una respuesta a su nivel, de momento, digamos que se queda satisfecho. Lógicamente, con el paso de los años, ese nivel va subiendo y ya te va haciendo preguntas quizás más complejas o más profundas. Lo que pasa es que ya muchas veces ese tipo de preguntas ya se van distorsionando con lo que él va viendo, lo que va aprendiendo, o lo que va, digamos, recogiendo de otros ámbitos de la sociedad, ya del colegio, de los amigos, etcétera. Generalmente la información no suele venir, digamos, de un ámbito profesional o de un ámbito, digamos, más entendido en la materia, que pueda canalizarlo o que pueda dar unas pautas mucho más correctas.
Sí, sobre todo la información se centra mucho en prevenir embarazos, en enfermedades de transmisión sexual, pero se nos olvida la parte afectiva, que la información la tenemos porque la conocemos y sabemos lo que una relación tiene que tener, pero no les hacemos llegar esa información en muchas ocasiones. Nos centramos también mucho en la parte biológica, pero no en los sentimientos y en los afectos, y eso, como él ha dicho, forma parte también de la sexualidad. Entonces, la información tiene que ser de todos los campos, no tanto en la prevención de ese tipo de...
Sí, sobre todo porque, bueno, como falla esa información, ellos tienen que investigarse, tienen que informar por otros medios. Entonces hay mucha información que viene vía internet. Internet es bueno y internet también tiene cosas malas. Entonces, a veces ellos, pues, lo que se informan de internet, la información que viene de internet, pues a veces no es muy buena. Y entonces no saben, realmente da lugar a muchas confusiones y a conductas luego desajustadas porque esa información es errónea. Lógicamente, bueno, pues creo que hay que generar espacios, hay que hablar de estas cosas, hay que crear confianza y seguridad, que no la tiene, por lo menos desde el punto de vista profesional, lo que nosotros captamos.
También limitamos la información que le damos a las chicas y la que le damos a los chicos. Es a veces diferenciada y
es muy distinto. Y está muy feo decirlo, una chica que un chico. Tienes mucho más protección ante una chica que con un chico. El chico quizás se le da mucha más libertad a la hora de... Porque no le puede pasar nada, en el sentido de que no se puede quedar en estado. Entonces, claro, ellos tienen un concepto muy distinto. A través de las redes sociales yo veo que ahí hay un problema bastante grave. Que no, ellos reciben una información muy muy distinta a lo que es en realidad la sexualidad.
Pero yo creo que ahí el problema es de los padres y de la escuela o el sistema educativo que haya, instituto o incluso universidad. Es decir, si yo tengo ahora mismo un hijo y una hija, les debo de enseñar en qué consiste y el mismo tipo de protección para chicos y chicas, aunque sean diferentes los cuerpos, porque si mi hijo el día de mañana deja embarazada a una chica, va a tener también su responsabilidad, indudablemente, si ella se lo demanda.
Sí, pero
entonces yo pienso que si yo tengo, bueno, yo de hecho tengo un hijo también, y yo a mi hijo, que tiene 18 años, como os digo, como yo desde pequeño os he hablado con todos, yo le digo, a ver, Julián, tiene 18 años, pues claro, indudablemente tienes que saber de qué va la historia, tienes que saber que si hay algún problema, tú también tendrás tu parte de culpa si una chica se queda embarazada, pues el 50%, aquí nadie se puede salir del tema, o sea, que la chica indudablemente lo lleva y lo tiene que tener y demás... sí, pero que el chico también tiene su responsabilidad, entonces hay que educarlos en el sentido de que tienen que ser tan responsables, chicos, chicas, desde mi punto de vista.
Bueno, pero aquí estamos hablando de chico y chica, pero creo que tenemos que empezar a hablar ya de orientación sexual, de identidad sexual,
diferente al chico y chica,
porque estamos intentando cambiar esa mentalidad,
claro.
Y dentro de esa educación sexual ya tenemos que empezar a hablar de esa orientación sexual, que no la hay hasta ahora.
Eso es.
O sea,
sí.
Supongo que al final, ¿no? Como pues la perspectiva de género, ¿no? Como transversal a todos los temas, pues supongo que claro, esto, como hablando de diversidad y sexualidad, pues al final también, ¿no? Es algo que atraviesa el prisma de cómo poder verlo, ¿no?
Sí.
Ok. También, bueno, me surgía la pregunta el tema de los mensajes contradictorios, ¿no? Por ejemplo, cuando a lo mejor se dan una serie de directrices desde el centro y desde la familia, a lo mejor todavía hay como mogollón de barreras y mogollón de tabúes, y que hay temas un poco incómodos y difíciles de tratar, ¿no? Como que a lo mejor la persona o el usuario con discapacidad como que se encuentra con dos referencias muy diferentes, ¿no? Esto os ha pasado, bueno, es importante mencionarlo y ver cómo se puede llegar a abordar, ¿no?
Sí, la verdad es que pasa, sí, a menudo, porque yo tengo, a ver, unos...
¿Tienes información allí?
Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, yo entiendo una cosa, cuando unos amigos, o sea, un chico y una chica se hablan entre sí, luego resulta que luego la pareja entra para, no sé, como cuando se cree que le protege, pero cuando no entiende el significado de que son amigos, pero la otra pareja no entiende, piensa que se lo quitan como si fuera suyo, porque ellos, porque ella tiene derecho y la libertad que tiene para estar con la persona que quiere. No es porque sea que elegir, es su decisión, porque luego eso depende de cómo lo tiene que gestionar exactamente.
¿Cómo, de los celos? ¿Cómo?
Claro, de los celos. Hablo de los celos, claro. Porque si no, a ver, no es porque si no, quiero decir que sepan lo que es ser amigo y ser novio. Tienen que entender el significado de que el novio y la novia están juntos. Eso lo tienen que entender.
Por eso es información errónea, ¿no?
Claro. Eso es.
También información errónea de cara a que, bueno, pues a nivel, pienso que a nivel profesional, los educadores o profesionales que nos dedicamos a esto tenemos que ir a la par con las familias. Porque es muy triste que estás trabajando en el centro, desde los entes educativos, trabajas estas cosas y luego, si la familia no va en línea con lo que estamos trabajando, pues no sirve para nada y a ellos les haces un caos. O sea, es, entonces, bueno, pues a veces en casa oyen unas cosas, en el centro oyen otras, los amigos otras, internet otras. Entonces creo que hay que unificar e ir en la misma línea todos.
Además, hay un problema muchas veces con los chicos, vamos, con el ejemplo de mi hijo, que muchas veces entienden también las cosas de forma literal. Son capaces, digamos, de analizar el segundo sentido o de analizar, digamos, el sentido más amplio de lo que es una relación. Por eso pueden existir ese tipo de confusiones entre si una chica se muestra más receptiva y él ya se puede pensar que es su novia, cuando realmente a lo mejor lo que está buscando es una simple amistad o una simple pasar el rato, simplemente, sin más. Entonces, la información tiene que ser muy concisa y, digamos, darla de una forma muy suave para que ellos la puedan asimilar, porque la van a asimilar de una forma muy literal.
Por eso hay que abordar desde pequeños y desde este tipo de programas, pues las emociones, los sentimientos, que ellos sepan que cuando están con una chica o con un chico, pues que sepan interpretar esas miradas, esos abrazos, pues esos, cuando es amistad, cuando no es amistad, cuando es una cosa más comprometida.
Claro, y de cada familia, porque al final cada familia es quien conoce a su hijo y sabe cómo le tiene que dar esa información. Si la familia no lo hace, pues la va a recibir de aquella manera. Entonces es súper importante que la familia se implique, porque es quien conoce. Claro, tú hablas de tu hijo y hablas de cómo se la tienes que dar a tu hijo, porque es lo que necesita. Al final los profesionales pueden conocerlo, pero donde pasa toda su vida va a ser en la familia.
Yo, Libertad, le pasó un caso cuando, ya hace bastante tiempo, cuando tenía 15 o 16 años. Entonces empezó a juntarse con una chica de allí del pueblo. Y bueno, y esta chica tenía muchos amigos. Esta chica tenía una discapacidad también como Libertad. Era un poco más leve, pero tenía una discapacidad. Entonces, ella se juntaba solamente con chicos y estaba siempre con chicos. Y estos chicos eran extranjeros que habían llegado al pueblo. Tenían un habitáculo grande, así como una portada grande y tal. Y allí se iba esta chica muchas veces con los chicos que eran mayores que ella, para empezar. Entonces mi hija empezó a juntarse con esta chica. Entonces un día llegó mi hija a mi casa así un poco alterada y tal, y ya le digo: Libertad, ¿qué es lo que te pasa? Dice: nada, dice que es que dice hemos estado, dice, con sus amigos estos, dice, y es que han dicho que si podíamos tomar unos aperitivos con ellos, tal. Dice: yo he dicho bueno, y han puesto ahí unos aperitivos y demás. Dice: y luego decían que si queríamos beber algo. Dice: yo, como tú me dices que yo cuando no conozco a gente no beba cosas, dice, pues yo no he querido beber. Dice: luego ha ido uno y me ha cogido así por la cintura. Dice: entonces yo le he dicho: déjame en paz, y tú no me tienes por qué coger con la cintura, porque yo no te he dado permiso para que me cojas. Y dijo: no pasa nada. Y dije: no, pues como quieres cogerme por la cintura, pues yo ahora mismo me voy. Dice, le dije: ¿vienes? Y dijo: no, yo me quedo aquí. Dice: ya se ha quedado y yo me he venido. Dice: porque es que mamá a mí me ha apurado mucho cuando me quería coger por la cintura. Porque claro, yo que le había aplicado eso, siempre le había dicho: si alguna vez alguien intenta tocarte, que no es un compañero tuyo en plan simpático o una amistad y tal, cercana o un familiar, piensa que probablemente
busque alguna situación que no sea agradable, quiera tener algo más contigo y tal. Entonces ella vio ahí esa situación y se fue rápido. Luego la otra chica, no sé si sería esa vez o qué pasaría después, se quedó embarazada y no supo de quién, y el chico ahora está con sus padres, y en fin, eso ya es una historia larga, pero sí es cierto que Libertad salió de esa situación, por ella misma sabía cómo salir. Supo salir.
Claro, pero tú, porque con tu hija trabajaste eso, claro, pero claro, eso cuando tú no trabajas con tu hijo eso, claro, lo normalizan.
Claro.
Entonces, un abrazo, una caricia, un tocamiento, para ellos es normal,
claro,
porque no ha habido esa educación y esa formación desde pequeñitos. De hecho, cuando hay un abuso, ellos no distinguen. Hay personas que han abusado de ellas, de personas con discapacidad. Ellos no distinguen.
Claro.
Ellos creen
porque no
que
les han enseñado a distinguir.
Yo no distinguen, normalizan.
Claro.
Entonces, de ahí que es tan necesaria esa educación desde pequeñitos.
Ok. Pues bueno, si queréis, por ir un poco cerrando, haciendo el cierre, ¿vale? Porque estamos ya en el tiempo más o menos estimado. Nada, que si podíais comentar un poco y compartir entre todas y todos qué ha supuesto para vosotras y vosotros pues el participar en este proyecto y, bueno, pues cómo lo habéis visto y si os han abierto ahí un poco caminos que queréis seguir transitando y demás.
Pues me ha parecido pues espectacular, porque esto es bueno para nosotros, es nuevo. Y en general, esto parece claro, para que sepamos lo que significa, lo que es entender, lo que es razonar, pensar, actuar, porque esto es algo inesperado para todos.
Esto ayuda muchísimo a las familias a la hora de cómo tener, o sea, si tú tienes un hijo con discapacidad en tu casa, ayuda muchísimo a la hora de cómo intervenir en cuestiones sobre ese tema. Pues a la hora de tener que ellos tengan una privacidad, que, o sea, cómo controlar lo que es el tema de la sexualidad, que es difícil. Y por lo menos para mí, en mi caso, a mí me ha ayudado muchísimo en confianza, incluso con él. Pero eso es lo que tenían que hacer la mayoría de los padres, que no les dé miedo, que esto es una cosa normal, natural, que nos va a costar mucho entenderlo, pero que con ayuda y con podemos conseguir que llevar mejor la situación en cada casa.
Hombre, yo también opino.
¿También?
Hombre, a mí también me ha parecido una buena una ocasión para abrirnos lo que nos tiene como un tema tabú, que es el sexo. Porque mucha gente piensa que las personas con discapacidad somos asexuadas, que no tenemos sexo, y eso no es así. Las personas con discapacidad también tenemos sexo, tenemos derecho a que nos den información, tenemos derecho a que nos den las pautas para poder entenderlo.
Sí, y las habilidades sociales también, porque hay veces que no llegan a entender cuáles son esos caminos para llegar adecuadamente. Sí, yo creo que esto es una buena, un punto de partida bueno para nosotros, para los padres, para las familias y para ellos, y nos puede ayudar a entenderlo mejor y a tener más información para poder ayudarles.
Yo creo que muchas veces los chicos con discapacidad, yo que sé, pueden ver el mundo de la sexualidad casi como un agujero negro, además al cual ellos, digamos, o le tienen miedo o no tienen acceso, o sea, creen que es una cosa a la que tienen acceso otras personas, pero que ellos tienen un mundo vedado.
Sí.
Yo creo que esto le va a dar una pauta, digamos, como más tranquilizadora, de que no es ningún agujero negro, de que es una cosa natural. Ellos tienen sus impulsos como los podemos tener cualquier persona, y que ellos los pueden canalizar y los pueden tener igual que todas las personas.
Yo pienso también que el otro día, cuando ya hablamos sobre este tema y en el centro, en el cual es una pena que lo he comentado antes, que no hayan podido participar más chicos por la hora y demás, pues yo creo que a mí me sorprendió mucho lo enriquecedor que fue, en el sentido de que las chicas y chicos, yo la verdad me impresionaron y me sentí mucha admiración hacia ellos, en el sentido de que dentro de que luego las familias posiblemente aún muchas no tengan claro cómo explicarlo y demás, pero los chicos y las chicas sí que tenían bastante claro que querían aprender, que querían saber, y decían en parte sus sentimientos, y yo creo que fue partir de algo bastante positivo, porque yo creo que están bastante decididos a que se les enseñe. Entonces, por lo tanto, yo digo lo que decía Machado, vamos a hacer camino al andar, más o menos, y yo creo que a partir de aquí se va a hacer.
Yo creo que ha sido un proyecto muy bueno, donde nos ha generado seguridad, donde la información ha fluido, y sobre todo pues hemos cogido herramientas, sobre todo pues para evitar en futuros pues violencias, abusos, y hemos trabajado la discriminación, y sobre todo hemos promovido el respeto por la diversidad, que también es muy importante. Entonces, de pasar a cuando el tabú rete, pues pienso que hemos pasado al taburete, y como yo siempre digo, creo que estamos en un momento que estamos en lo mejor de lo peor, o en lo peor de lo mejor, ¿no? En lo peor de lo mejor. Entonces vamos caminando, y creo que en un futuro pues esta naturalidad, que es de muy poquitos, y que es impresionante, porque la naturalidad de padres con hijos era donde nosotros teníamos también muchos miedos, y a raíz de esta dinamización creo que ha quedado muy claro, creo que ha sido una dinamización muy madura, donde ha fluido la información, nos hemos quitado vergüenzas, y sobre todo donde hemos desmontado mitos, que es de lo que se trataba. Entonces, a partir de ahora seguiremos en esta línea, que creo que nos va a dar, y vamos a intentar generar más bienestar emocional y calidad de vida en las personas con discapacidad, partiendo siempre de que es un derecho.
A mí, como profesional del Centro de la Mujer, pues agradecer a Marisa que nos invitara a participar, porque es la mejor manera de poder introducir la perspectiva de género, de conocer bien a las personas, que las personas con diversidad funcional, como tú decías, no son personas asexuadas, y que hay que educar en educación sexual, y que hay que educar a las chicas y a los chicos, y que tienen derecho a toda la información y a saber usarla.
Genial. Bueno, okay. Pues muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias, reflexiones, pensamientos. Y nada, pues yo creo que hay taburete para rato, hasta que el tabú esté roto.
Pues nada más. Nada, agradecer a Zara Huelles, a Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Asociación Sexualidad y Discapacidad, y bueno, pues toda la gente, entidades, colectivos que están en este proceso, y bueno, que es interesante rescatar el tema del aprendizaje comunitario, colectivo, que ahí es cuando realmente empiezan a andarse las cosas de otra manera. Así que nada, gracias a todas y a todos.
A vosotros, gracias. Muchas gracias.